Ser Podcast.
Por nuestra cabeza pasan al día muchas ideas, pero no nos paramos a pensar de forma crítica.
¿Eres tú quien va a cambiar el mundo? ¿Quién destrozará las teorías de la humanidad?
En la ventana, más Platón y menos WhatsApp, con José Carlos Ruiz.
Hoy en los estudios de Radio Madrid, José Carlos, buenas tardes, amigo.
Hola, buenas
¿qué
tardes,
tal? ¿Qué
Carlos.
Haces tú por aquí? ¿Qué pues, haces en Madrid? Tenía... ¿Y no en tu Córdoba natal?
No, tenía un bolo esta mañana.
Un bolo. Un bolo es una conferencia o algo así, ¿no?
Una conferencia, sí, en una compañía y ha ido muy bien, por cierto, muy bonito. Y aprovechando que estaba en Madrid, pues ya me quedo y os veo.
Oye, ¿es posible que tú me cuentas, o lo confirmas o lo desmientes, que haya una demanda creciente para formar a gente de empresas diversas en el pensamiento crítico?
Sí, pregunto. Sí. Bueno, es, a nivel corporativo yo nunca había imaginado que la parte que llevo 10 años trabajando de pensamiento crítico en la educación se iba a extrapolar al campo corporativo de empresas, pero sí, ahora con la implementación de la inteligencia artificial están preocupados por la gestión de lo humano desde ese recurso humano hacia la inteligencia. Entonces están demandando o formación o conferencias en torno a cómo se implementa el pensamiento crítico.
Empresas, directivos,
de todo tipo, ¿no? Sí,
o sea,
sí.
Es transversal
y fíjate, yo hace mucho tiempo, de hecho, ahora comienzo en el segundo cuatrimestre, una asignatura en la carrera nueva que pusimos de matemáticas y filosofía, en primero, en el grado de primero allá en la Universidad de Córdoba, comienzo una asignatura que se llama así pensamiento crítico.
Tal cual.
Y hace tiempo ya pusimos sobre el tapete allí en la universidad la posibilidad de que hubiera una transversalidad, porque el pensamiento crítico suena algo muy abstracto, ¿no? Como si fuese una entelequia de la que todo el mundo habla, pero tú tienes que aterrizarlo. Y a nosotros nos ha costado mucho, por ejemplo, configurar rutinas de pensamiento que un sujeto pueda hacer acercarse a esas rutinas, empezar a ponerla en práctica por una habituación y empezar a trabajar su identidad desde un proceso del hábito en la duda, en el cuestionamiento, que se que funciona, o sea, que se puede hacer de manera pragmática y es muy útil.
Pensamiento crítico no es nada abstracto ni ninguna entelequia, es la herramienta que te va a poder permitir llevar una vida según tus propios designios o lo que decidan otros. Es que al final, resumen, la diferencia es esa.
Pero el gran problema que tiene es que, bueno, primero que estoy encontrándome cada vez más advenedizos en este mundo que oyen pensamiento crítico y entran en un carro en el que a lo mejor no se ha trabajado lo suficiente porque tú puedes saber, puedes intuir qué significa. Pero si yo te digo, dime cómo puedo convertirme en un buen pensador,
herramienta.
Entonces yo necesito la herramienta. Ya, y ahí está el elemento diferenciador, ¿no? Y es lo que ahora se pone.
Muy bien. Oye, José, hoy abrimos esta ventana filosófica a rebufo de la Unidad de Vigilancia Lingüística, no porque hayas aparecido tú, que hoy no estabas, sino porque vamos a recurrir al diccionario de la RAE.
Sí.
Definición de familia. Grupo de personas vinculadas por relaciones de matrimonio, parentesco, convivencia o afinidad. Bueno, el matrimonio podríamos ampliarlo a pareja, pero esa es la definición. Y esto conecta a su vez con una noticia, con un dato, que a ti te llamó la atención y que decía que dice que el 28% de los europeos, 28%, o sea, prácticamente uno de cada tres, cuida regularmente de un familiar o de un allegado que ha perdido su autonomía. ¿Por qué te llama la atención esto? ¿O qué te sugiere, quiero decir?
Bueno, cuando leí la noticia luego se amplía, ¿no? Y te viene diciendo los porcentajes, pero tiene que ver con la idea de la sociedad del bienestar, que hace mucho tiempo, llevamos 20 años desde la filosofía hablando de la filosofía del cuidado como el epicentro que se tendría que haber implementado en las estructuras políticas, es decir, haber estructurado una sociedad con esta perspectiva. Pero cuando lees la noticia encuentras que ahora resulta lo que ya sabíamos se ha convertido en una especie de obligación social, y es que el epicentro del bienestar o de la cultura o la sociedad del bienestar está fundamentado en la familia. Es decir, y no por voluntad propia, que es lo que a mí me enerva. Porque esto es como, mira, yo me acordaba, viniendo para acá, me acordaba de una figura mitológica que es el titán Atlas. El titán Atlas es un titán que se enfrentó a los dioses del Olimpo y los dioses del Olimpo lo castigaron a cargar sobre el peso de sus hombros el cielo, a sostener el cielo, que es el fundamento de todo. Luego la mitología lo dibujó sosteniendo el gran globo terráqueo,
¿no? Sí, es
Atlas,
claro, claro. Eso no suena a todo, sí, es verdad.
Bueno, pues Yo creo que en el fondo la familia está en esa situación a día de hoy. Es decir, está obligada a sostener el fundamento o el epicentro de la sociedad del bienestar, y en la medida en la que no sea capaz de sostenerlo, ya estamos derrumbando poquito a poco esos pilares del bienestar.
Otra cosa es la importancia que tiene este cuidado, voluntario o forzado, a nivel incluso biológico. Mira, la paleoantropóloga María Martinón, en una entrevista en Aprendemos Juntos, explicaba cómo el cuidado mutuo entre generaciones, que es lo que estaba pasando, es fundamental, y señala, atención, la importancia de los abuelos, ¿sabes en qué? En el éxito de nuestra especie.
¿Cómo es posible? ¿Cómo le puede compensar a una especie hacernos vulnerables durante tanto tiempo? Pues porque precisamente se descansa en el grupo, y porque precisamente la educación y la crianza ya no es una tarea exclusivamente de tu familia y específicamente de tus padres o de tu madre, sino que también nos pueden cuidar personas con las que no tenemos ni siquiera ningún vínculo familiar, profesores, educadores. Y dentro de la familia, del seno familiar, estamos hablando de los abuelos. Esto es una visión importante, incluso dio lugar a una teoría que se llama así, la teoría de la abuela, que viene a decir pues, que la menopausia, ¿no?, ese cese de la fertilidad en las mujeres, que en el caso de los humanos podríamos decir que sucede demasiado pronto para todavía los años de vida que nos queda, porque somos una especie muy longeva, en realidad no es tanto ya un deterioro, sino que se podría leer como una estrategia de éxito para favorecer que pudiéramos contar con alguien que todavía estaba en plenas capacidades físicas y también mentales, con lo que suponen para nosotros de reservorio, de conocimiento y de cuidado, que iban a invertir con su generosidad y con su esfuerzo parte de su vida para que nosotros saliéramos adelante.
Claro, esto es muy importante, y ya que escuchamos a una paleoantropóloga, me estoy acordando que en Atapuerca, sabes que apareció sí. El cráneo de una niña de 10 años donde se advertían malformaciones muy severas, es decir, esa niña tuvo una serie de discapacidades, no saben exactamente si físicas o intelectuales o de los dos, y durante 10 años la cuidaron, su familia, la cuidaron. Entonces, fíjate, tantos años atrás, eso también era un cuidado forzado, porque no había nadie más para asumir ese papel. Y está muy bien porque...
Mira, me has hablado de Atapuerca, que me ha venido una imagen, estaba buscando, lo que pasa es que no lo he encontrado, pero una antropóloga, Margaret Mead, fíjate el cerebro cómo es. Margaret Mead tiene una teoría muy bonita sobre el cuidado, y en vez de ser una niña, es la teoría del fémur roto. Y es que encontraron un fémur roto y soldado, pero era de una mujer anciana.
Sí.
Y entonces lo que demostraba la teoría era que, de alguna manera, aquella mujer anciana que hubiera quedado desvalida por la porque no podían haberla cuidado en los procesos de transición de un sitio a otro, ¿no?, decidieron llevarla, acarrearla y cuidarla hasta el día de su muerte, porque se soldó el fémur. Entonces vieron que en ese proceso de comunitario probablemente aquella anciana tenía algo importante para esa comunidad. Y lo más probable tiene que ver con la sabiduría. Este concepto de familia en el abuelo, en la abuela, ahora mismo creo que está periclitando muy a nuestro pesar, y creo que está haciendo agua, ¿no? Y lo veo...
Pero la familia sigue siendo el lugar donde los lazos de unión son más potentes, ¿no?
Bueno, sin duda. Esto sin duda, pero claro, si te paras a pensar en... Por terminarte el razonamiento de la abuela, del abuelo, algo que a mí me empieza a preocupar es que el intercambio generacional de información, de conocimiento...
¿Sí?
Está en el peor momento histórico, creo yo, de todos, ¿no? Porque la brecha generacional se ha agrandado muchísimo, y el proceso de transmisión de identidad o de legado, que antes se hacía como una herencia, es decir, te iban insertando un código de valores, un concepto de éxito, te iban insertando una visión, una cosmovisión de la vida, esto, desde que la familia ha perdido esa potencia nuclear, está empezando a hacer que el sujeto tenga que construir su identidad. Por eso, en este proceso de construcción de la identidad, los jóvenes lo tienen, creo, un poquito peor.
Porque el principal papel de la familia, aparte de la crianza, que ese es fundamental, vamos, ¿qué sería? ¿La educación? ¿O esa transmisión de legado que estás diciendo?
Hay dos. Yo creo que habría...
De legado, de valores, de lo...
Sí, bueno, esto seguro. Nutrir al sujeto, seguro. Ahora, la pregunta es, ¿de qué lo nutres? Hay un papel de la familia que a mí me parece que es nuclear, que tiene que ver con dotar al sujeto de las estructuras narrativas para poder relatar su biografía, no tanto su autobiografía, ¿no? Es decir, estamos en un momento histórico en el que todo el mundo pone el sustento de conocimiento en el relato autobiográfico, que esta es la preocupación principal ahora en las narraciones que vienen en lo digital. Es decir, hay perfiles muy biográficos que se centran exclusivamente en el yo. Pero cuando llega la familia, es el, lo que hace es dotarte de esa herramienta conceptual que hace que tú puedas entenderte a ti a través de la mirada de la gente que te quiere, de ese vínculo que te configura. Entonces, entregar ese, ese campo narrativo al sujeto para mí es esencial.
Otro caso es la concepción de la familia, es decir, de la familia clásica.
Sí.
Que eso sí que tiene un debate que hace tiempo que dura. Mira, en uno de los últimos capítulos de La cena de los idiotes se plantea, se que plantean dilemas, ¿no? A veces de imposible resolución, que está muy bien. Planteaban el dilema de una pareja que llevan años de relación y tal. Entonces, ella quiere tener un hijo y él no. Él no contempla en su vida lo de ser padre. Entonces, la situación se complica cuando la mujer decide ser madre por su cuenta. Posteriormente, le pide que le done esperma bajo contrato sin asumir ninguna responsabilidad parental. Hubo mucho debate con esto porque está muy, muy bien planteado. Parece, parece muy alambicado, pero bueno, es una situación que se puede dar, ¿no? Entonces, en ese contexto, la actriz Julia de Castro afirmaba lo siguiente, a ver qué te parece.
Que ya está bien de la familia tradicional, que hay que abolir la familia ya de una vez, y que yo, con, ¿no?, que como la filosofía de Sophie Lewis, se llama, hay un libro que de verdad recomiendo, que es así, abolir la familia ya, por favor. O sea, no está funcionando, nadie, esta cosa de padre, madre, o sea, eso ya necesitamos como romper esto, y bajo esta, esta filosofía que yo tengo desde hace tiempo, que imagino que debe ser muy complicada de llevar a cabo, pero al final es un activismo que nos ha tocado vivir a esta generación, igual que generaciones maternas, tal, son ahora divorciadas, es una cosa muy sencilla, y casarse entre homosexuales tal, pues ahora igual será complicado este, estas nuevas fórmulas de familias, pero en la siguiente generación será una cosa súper natural, mucho
y
mejor llevada.
Otras cosas,
y
claro.
Efectivamente.
Efectivamente, ¿qué, qué te parece?
A ver, sin entrar en el contenido, nada más que en la forma de razonamiento, ya me genera un problema de comprensión.
¿Por?
Porque dice, de alguna manera dice que hay que abolir la familia tradicional porque no está funcionando, bueno, y entonces hay que convertirse en un activista. Claro, entonces, si algo no está funcionando, ¿qué necesidad de abolición hay cuando ya por sí sola periclita? Es decir, si algo no funciona, la sociedad va a dejarlo correr y acabará desapareciendo. No es preciso. Y luego,
yo más que no esté funcionando, creo que hay otras, otras fórmulas con la misma base de lo que se entiende por familia. Si es verdad que las fórmulas se han ampliado y los modelos muchísimo.
Bueno, pero eso es diferente. Que claro, tú amplíes el campo semántico. A ver, esto en filosofía hace ya mucho tiempo que se trabaja con Judith Butler, la filósofa norteamericana, que lo que viene a hablar es de una familia performativa, es decir, una familia por elección que se va configurando en torno a cómo se generan los elementos de cuidado, cómo se jerarquiza el tiempo dentro de esa unidad. Eso es una cosa. Pero claro, lo que... Y luego aquí también me preocupa mucho el modo en el que expresa esta opinión. Y no digo nada contra el contenido, sino con la forma. ¿En qué sentido? En que cuando tú tienes la vehemencia de decir hay que abolir algo, ya estás ayudando a un proceso de polarización. Y yo te hablo de una perspectiva filosófica. Filosóficamente, cada vez tengo más dudas de todo. Y claro, pues es inevitable que configures... Uno de los elementos del pensamiento crítico desde Descartes es utilizar la duda como método para encontrar alguna verdad en la que sujetarse o algo en lo que puedas creer con cierta verosimilitud. Pero claro, cuando tú estás proclamando que tienes que abolir algo 100%...
Es como muy drástico,
que
¿no?
Claro, entonces estás de alguna manera contribuyendo a esos procesos de polarización.
Mira, otra reflexión sobre la evolución de lo que entendemos por modelo de familia, esta, esta estructura. Quizá no tan rotunda, pero muy interesante. Sigmund Bauman,
el sociólogo, de la teoría líquida,
pues bueno, pues amor líquido también.
Con la nueva fragilidad de las estructuras familiares, con familias con esperanza de vida mucho más corta que la expectativa de vida individual de cualquiera de sus integrantes, un hijo puede aún ser un puente hacia algo más perdurable, pero esa otra orilla hacia la cual conduce el puente está cubierta de una bruma que nadie tiene la esperanza de disipar, y por lo tanto, es improbable que llegue a inspirar un deseo que mueva a la acción. Armar una familia es como arrojarse de cabeza en aguas inexploradas de profundidad impredecible. Tener que renunciar o posponer otros seductores placeres consumibles, un sacrificio. Tener hijos implica sopesar el bienestar de otro más débil y dependiente. Despertar a ese compromiso puede ser una experiencia traumática. La depresión postnatal y las crisis maritales o de pareja, posparto, parecen ser dolencias líquidas modernas.
We are family. I got all my sisters with me. We are family.
lo de arrojarse de cabeza en aguas inexploradas de profundidad impredecible me parece una buena definición de ese cambio de estatus y de estado que supone formar una familia.
Es que ser madre, ser padre, sea adoptivo, biológico, en cualquier
¿qué implica
caso,
filosóficamente paternidad, maternidad?
Yo creo que hay una mutación de todas las categorías de tu vida. Es decir, de alguna manera reconfiguras categorías en torno a la temporalidad. Es decir, el concepto de tiempo se modifica de manera radical. Es decir, para ti la temporalidad se convierte... Fíjate qué curioso cuando eres madre o padre. Tu temporalidad cambia, tú ya no eres el epicentro del tiempo en tu vida porque tienes una hija o un hijo, ¿no? Y entonces deseas que la finitud de tu tiempo sea mayor que la finitud del tiempo de tu hijo. Es decir, quieres prolongar la idea de temporalidad en tu hijo, pero quieres limitarla en ti. Y luego también la alteridad, es decir, la categoría del otro, cuando tú eres padre, configuras una empatía hacia un sujeto que ya no eres tú y que puede expandirse en todos los procesos de conocimiento en ese mundo, incluso en los procesos de responsabilidad. Una familia, ser madre o ser padre, amplifica la categoría de responsabilidad a límites insospechados, ¿no? Y tiene mucho que ver con esa nueva manera de entender la vida independientemente de ti.
Tú y yo me has hablado alguna vez, ¿no?, de lo que nos supone tener hijos. Y yo lo resumo con amor sin condiciones, servidumbre sin límites.
No sé si servidumbre sería la palabra que yo utilizaría.
Dependencia.
Yo creo que es un vínculo.
Vínculo ilimitado. Te compro vínculo.
Yo te digo
venga.
Vínculo ilimitado, que incluso puede que no sea ni bidireccional.
No, claro.
Entonces, claro, en cualquier caso, porque decías antes que la familia, la base puede ser educativa, pero la educación en la familia es paradójica porque requiere una jerarquía de poder de los educadores, de los padres, ¿no? Que de alguna manera tienen como objetivo eliminar la jerarquía de poder en los procesos de éxito. Es decir, ¿qué quiero? Que mi hijo adquiera la autonomía suficiente como para que mi poder sobre él ya no tenga esa fortaleza inicial que de primera necesito.
¿Tú dirías que formar una familia es una experiencia gratificante y deseable y positiva? ¿Tú lo piensas?
Sí.
Y el pedagogo Gregorio Luri también.
¿Merece la pena tener una familia? Sí, sin duda. Me parece que es una de las experiencias grandes de la vida. ¿Merece la pena experimentar o tener un lugar en el que somos queridos incondicionalmente solo por ser lo que somos? Y además, pues creo que sí, que en un mundo tan competitivo, tan tecnologizado, que todo va tan deprisa, haya un ámbito en el que vas a ser querido incondicionalmente por ser el que eres. Eso me parece que es una fortuna extraordinaria. ¿Hay algún otro ámbito en el que te enseñen a querer a los demás, no ocultando sus defectos, sino conociéndolos? Tú sabes que nadie es más capaz de incordiar a un hermano que su hermano, porque sabes aquello que si se lo dices va a enfadar, le vas a recordar aquella vez que le hace sentir tanta vergüenza cuando piensa en ella. Tú puedes ponerlo histérico, pero seas hermano, cuando tú haces la lista de sus defectos, qué larga, pero sin embargo lo quiero. Eso también es que es de una importancia enorme.
Esto de los hermanos es maravilloso.
Bueno,
porque es real, o sea, es que es así.
Es incondicional. Es verdad que como no se elige, fíjate, hay un poder todavía a día de hoy de lo simbólico del concepto de familia que hace que aceptas con resignación esa hermana o ese hermano que te ha tocado y no pongas ningún proceso condicional.
Que te ha tocado, eso está muy bien dicho.
Es que es así.
El que te ha tocado en suerte.
Es así. Y además no fija ningún criterio más allá de ese amor incondicional.
Familia no lo acabamos hoy, ¿eh? Pero en fin,
no.
Porque tiene tela, ¿eh?
De hecho, fíjate que incluso cuando Platón intenta plantear el papel de la familia en Grecia, una cosa que dice es, oye, a los gobernantes, por favor, que no tengan familia, porque la potencia del vínculo es tan fuerte que pueden tener prejuicios a la hora de decidir, que antepongan lo privado a lo público y al gobierno. Entonces él pide en su mundo ideal...
Antepone la ciudad por encima de la familia.
Entonces él dice, mira, hay que anteponer la ciudad, que no tengan familia. Le prohíbe la posibilidad.
Oye, ¿con qué terminamos hoy? A ver,
pues mira, una biosofía...
Biosofía, mitosofía...
Hoy te traigo biosofía de las raras, de las curiosas... No. Mira, es un filósofo muy desconocido que se llama Alberto Radicati, italiano.
Radicati.
Nació en 1698 y murió en 1737. Y lo traigo porque... en un pequeño panfleto que escribió, él era católico, luego se convirtió al protestantismo, estudió filosofía y escribió un panfleto muy curioso que se llamaba Una disertación filosófica sobre la muerte. Sobre la muerte. Y hablaba a favor del suicidio cuando la vida iba muy mal y decía que no había ninguna posesión divina del cuerpo y por lo tanto cuando uno se encontraba mal tenía todo el derecho del mundo a suicidarse. Esto generó una polémica en aquella época tremenda, fue condenado, tuvo que huir de Inglaterra, se fue a los Países Bajos, terminó muriendo en la pobreza absoluta, pero el libro sí triunfó mucho y hubo familias, en Inglaterra hubo una familia que se hizo famoso el caso, que leyendo ese libro la familia Smith decidió llevar a cabo esa radicalidad del final de su vida porque estaban sufriendo, mataron a la hija y se suicidaron el matrimonio utilizando como excusa el fondo del libreto que había publicado este señor. O sea, una familia entera que se deja influenciar por un panfleto filosófico en el que ponen y depositan toda su esperanza del final de la vida.
Pues hay que dar la recomendación. Dura, pero
es dura, pero es un ejemplo de cómo puede la filosofía potenciar el lado negro del ser humano.
José Carlos Ruiz, cuídate mucho, amigo. Un placer, como siempre.
Un placer, Carlos.
Chao.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.